una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche tormentosa.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos en La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón y Querétaro. También saludamos en Estados Unidos a Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de la pintoresca ciudad de Taxco se erige majestuosamente la parroquia de Santa Prisca, testigo silente de una épica leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. A mediados del siglo XVIII, durante la construcción de este imponente santuario, la región fue azotada por una tormenta descomunal que dejó una marca indeleble en la historia de la localidad. La dama celestial que detuvo los relámpagos continúa siendo una fuente de inspiración y devoción en la encantadora ciudad de Taxco. Hoy, la leyenda de Santa Prisca y la protección celestial guardiana de tormentas.
¿Qué tema tenemos para hoy? ¿Quieres participar? Bueno, lo principal es que tú compartas esas historias que te han tenido inquieto por mucho tiempo y aquí las vamos a escuchar.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Martínez.
Ahorita vivo en Tabasco, pero hace tiempo, bueno, yo trabajo de par de comida rápida. Y yo le cuando yo viví en Tampico, tengo una experiencia media mala. A dar cuenta que llegué a dejar un pedido a un domicilio y estuve pite, y no había nadie. Y me marcaba el número y me mandaba a buzón. Le llevaban de cliente. Y resulta que ya después de un rato sale un señor ya como de unos 80 años. Sale y le pregunto a él que tal va, cliente, no me cliente, no, que sí que vive. Le digo que hizo un pedido, me dice, sí, hizo un pedido. Aquí para ahorita, me dice, no te van a llegar. Yo digo, bueno, y la señora se mete. Ya esperé y ya eso, llegó el cliente, vaya. Y mi cliente tiene mucho tiempo aquí. Le digo, no, pues como unos 20 minutos. No, disculpa, es que... Le digo, sí, le digo, no se preocupe. No, salió una señora. Me dice, sí, le digo, sí, o sea, ya como ya grande, ¿verdad? Me dice, ¿cómo era? Le digo, no, pues era así, así va, hasta le escribí. Y me hizo celular y me dice, ¿es ella? Le digo, sí. Le digo, que lo esperara, que no te van a llegar. Y en eso me dice, no es que mi mamá. Le digo, ah, ok, sí salió. Me dice, no, es que mi mamá hace 3 días falleció. Ah, yo me quedé así, pues, asombrado, ¿ah? Más que nada es por la impresión de que, oye, pues, salió su mamá que ya fallecido a decirme que vos te llegabas. Yo me llenaba, puse blanco. Eso fue como hace unos 3-4 años atrás. Y pues, ese es mi relato, ¿ah? Bueno, pasa buenas noches y muchas gracias por escucharme.
Al contrario, mi amigo, gracias a ti por participar con nosotros.
Claro, saludos a todos los amigos que están ahorita ya llegando diciendo estamos listos para escuchar relatos. Y también, fíjate, aquí nos comentan algo, dice, buenas noches. Fíjense que en mi trabajo se ha estado escuchando un niño por el radio de la empresa. Cuando yo lo escuché la primera vez dijo, bueno. Y después, cuando empecé a grabar un video, se escuchan ruidos extraños. Alguna ocasión, cuando estaba lavándome las manos, también se escuchó. Es algo constante. Un compañero intentó conversar con él y le preguntó que si lo escuchaba. A lo que al parecer esta aparición de un pequeño preguntó, ¿eh? Y él le volvió a contestar que si lo escucha. Pero ya no volvió a responder el niño. Cabe mencionar que es una tienda de materiales de construcción y yo estoy solo en el segundo piso.
Vaya, qué impresionante, ¿no? El niño era escuchado y el niño también escuchaba. Se conectaban dos dimensiones. Fíjate nada más qué cosa. Ojalá pudiéramos platicar con él y si puedes compartir ese material que grabaste sería genial, amigo, para que lo pudiésemos checar aquí entre todos.
¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente soy Raúl de acá de Zacatecas. Y bueno, yo escucho lo que comentan ustedes referente a lo que me ha pasado. Y bueno, precisamente, mire, les comento, hace 24 años... O sea, yo me dedico al periodismo. Yo aquí en mi pueblo editaba un periódico impreso. Aquí la gente de este lugar, que es de Jerez, Zacatecas, la gente en ese tiempo pues estaba acostumbrada a leer mucho. Cada domingo salían los semanarios y la gente compraba todos. Y bueno, era una costumbre que tenía aquí este pueblo. Bueno, resulta que yo, aprovechando todo lo que yo soñaba, yo en mi periódico abrí precisamente una sección donde, obviamente anónima, porque yo quería ver la reacción de la gente, de los lectores sobre todo, una sección donde yo estaba plasmando cada 8 días todo lo que yo soñaba durante la semana y con personajes, con nombres, o sea, de aquí de mi pueblo. ¿Cuál fue el asunto? Que yo hacía la publicación era dominical. Y entre la semana pasaban las cosas. Y entonces sucede que a lo largo del tiempo la gente se empieza a inquietar. Pregunta que quién es esa persona que escribe. Que porque todo lo que han leído ha salido cierto. Y eso pues causó que desapareciera esa sección. Porque pues al equipo de colaboradores ya no le estaba gustando las cosas. Pensaba que uno estaba... pues tenía hasta pacto con el diablo, no sé qué cosas hacía, y la verdad es que nunca sucedía eso, simplemente uno plasmaba lo que soñaba en los sueños. Pero eso fue un intento que yo hice de darle a conocer a la gente lo que se venían mis pensamientos mientras yo dormía. Y raro, porque mi primer sueño era a las 3 de la mañana y hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Cuando pasaban cosas mucho, muy importantes, que yo veía por ahí nombres o números, yo despertaba y los anotaba porque yo sabía que eso me iba a resultar después para alguna cosa. Entonces, esa sección del periódico desapareció, pero mucha gente aquí en el pueblo, sobre todo los personajes públicos, sí le preguntaban al equipo de colaboradores, bueno, ¿quién escribe esa columna? Porque lo que pasó ahí, lo que escribía, me sucedió a mí. Y entonces venían las preocupaciones. Después aparecen las redes sociales al poco tiempo, ustedes recordarán. Eso del que 2010, 2008, cuando empezaron a tener más auge, ya fue después, ¿verdad? Del 2014, 2015. Resulta que yo abrí dos páginas, ¿sí? También que paranormal, así yo le llamaba. Pero por cuestiones del tiempo yo ya no le di seguimiento a esas cosas. A mí no me gustaba como que aprovecharme de lo que yo soñaba para tener rating en mis páginas, ¿no? Yo quería en ese momento tener a una persona cerca para decirle, oye, me está pasando esto, soñé esto, y nada más guárdatelo para que tú seas testigo de lo que va a pasar en los siguientes días. Así me pasó con varias personas que yo conocí a lo largo de mi juventud, y pues desgraciadamente la gente se aleja, la gente se va, ¿verdad? No por cuestiones personales, sino porque se va a vivir a otro lugar, la gente se casa, dejamos de frecuentarnos, y por esa razón ya uno no tiene a la mano las amistades.
Ok, ahí vamos a pararle porque tenemos que ir a la pausa y regresamos para terminar este audio que está súper interesante.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos aquí a nuestro amigo, pero vamos de regreso con él.
Claro, bien nomás, o sea, lo que él soñaba se convertía en realidad. ¿Y luego qué pasó?
Y por eso también uno se guarda pues ya las cosas. Sí, eso es lo que yo quería añadir a la plática, al testimonio que di la vez pasada.
Okay.
Y pues bueno, son cosas que suceden y que bueno, al menos alguien de los radioescuchas de este programa quizás le pase lo mismo, y qué bueno escuchar sus opiniones para que nos orienten a ver cómo podemos trabajarlo, sobre todo pues que no nos hagan daño, y qué bueno que usted lo recalca ahí, no son pensamientos que uno los provoca, uno no le desea el mal a nadie.
Claro.
Porque todos los pensamientos negativos se regresan, de eso soy consciente, pero sí está muy extraño esto, ¿eh? Después les comento qué pasó en un viaje que tuve a Cuba. Y cuando vinieron a Zacatecas, en Zacatecas hay un Cerro del Padre, es uno de los cerros más altos, después del Cerro de la Bufa, de aquí de la capital. Vinieron unos abuelitos que se dedican a curar a la gente, provenientes de Nayarit. Ahí hicieron sus limpias en ese cerro, y ahí me pasó una experiencia muy importante, que es la misma que me reveló una persona por allá de Cuba, de esas señoras que se dedican a leer las cartas en los jardines de la isla, pues. Espero comunicarme pronto para, okay, pues para no quitarles tanto su tiempo, pero pues aquí están los testimonios.
Claro que sí.
Gracias, buenas noches.
Amigo Raúl, muchísimas gracias a ti. Es más, yo estoy seguro que tú tienes los originales de esos artículos que estuviste publicando, Y me gustaría invitarte a que participaras en una sección que vamos a implementar, Creepypastas. Igual hago la abierta, la invitación a todos los amigos que nos escuchan y que les gusta escribir, a que nos manden sus creepypastas para que nosotros las leamos y las podamos vestir con musiquita, efectos, si es posible. Y entonces sí, las publicamos, obviamente respetando el autor, ¿no? Mencionando al creador de esa creepypasta, quien la escribió, porque para nosotros es importante, ¿no? Que ya que tenemos la misma afición, pues poder compartir. Yo entiendo que hay muchos amigos que tienen una gran creatividad o que les gusta mucho este tipo de lectura, ¿no? Las creepypastas, esas historias con finales inesperados. Y ahí podría entrar perfecto, mi querido Raúl. Si tú gustas, mándanos alguno de tus artículos y por supuesto que mencionaremos que es tu autoría.
Claro. Oye, hablando de Santa Prisca, desde su nacimiento fue dotada de habilidades excepcionales. Criada en un pequeño pueblo rodeado de bosques encantados, su destino estaba marcado por la conexión tan especial con los elementos. Desde joven demostró una afinidad especial con el viento, la lluvia y su habilidad para controlar las tormentas la convirtió en la elegida para proteger al reino de las fuerzas oscuras que se avecinaban. ¿Habías oído hablar de ella? Coméntanos.
Órale, pues te queremos escuchar. Estamos esperando que te manifiestes aquí con nosotros y que nos regales un poquito de todas esas cosas que has vivido, esas experiencias espeluznantes, por supuesto. Las estamos esperando para que tú también participes en la emisión y hagas historia junto con nosotros, que es el objetivo principal, que ustedes y nosotros hagamos una convivencia en donde cada uno va narrando lo vivido y por esa razón somos peludomaníacos. Así es.
Les saludo a Robinson desde Lima, Perú. Tengo una historia, pasó en el trabajo ya hace un año más o menos. Estaba, me acuerdo, era de noche y siempre me contaban que ahí penaban. Y no, yo no creía en eso, la verdad. Justo ese día me quedé solo y era como las 9 de la noche más o menos. Estaba solo en una oficina bastante grande, en la oficina entraban unas 100 personas más o menos. Y yo estaba en la parte de adelante, la parte al fondo tenía las luces apagadas. Y entonces yo estaba escuchando música en altavoz.
Hola, buenas noches.
Y de pronto se oye un ruido fuerte en la parte de atrás. Y como estaba con la música, no distinguí el ruido, pensé que había caído algo, no le hice caso. Y entonces continué trabajando, pero el segundo ruido que ocurrió al minuto, que como que fue más intenso, porque pareció que empujaron una silla o que se sentaron en una silla, y la silla tenía como rueditas, entonces esas rueditas sonaron. Y también es como si hubieran tirado un libro con fuerza contra la mesa, se escuchó al fondo y prendí las luces y no aguanté y me fui corriendo. Después conté a unos compañeros sobre esa experiencia y me dijeron que ahí ya pasaban antes muchas cosas más peores, los que se quedaron de amanecida, incluso me contaron que ahí había fallecido unos niños, ¿no?, que siempre jugaban, por eso era lo que penaban ahí. Pero fue algo que a partir de ese momento, ahora sí creo que hay fantasmas. Un saludo y un abrazo, peludomaníacos.
Gracias, Robinson, gracias por tu historia. Y pues ya estás diciéndonos, estás haciendo la indicación de que posiblemente ahí falleció alguien y por eso es que puede ser presente esa manifestación.
Mira, escalofriantes saludos desde Santa Mónica, Juárez, Nuevo León, presentes.
Saludos, amigo, muchísimas gracias. Y a todos los que están llegando también les damos la más cordial de las bienvenidas. Pues ya empezamos con todo, y nos vamos a seguir con todo porque esto no se acaba hasta que se acaba.
Hola, buenas noches, buenas madrugadas. Me da gusto, pues sí, saludarlos y desearles lo mejor y más éxitos con este programa.
Gracias.
Y a todos los peludomaníacos también, pues muchos saludos a la gente de la Comarca Lagunera.
Claro.
Torreón, Coahuila. Bueno, pues es que ya a mí me encanta todo esto. Yo me arrullo con ustedes. Siempre me duermo oyendo relatos. y los que me perdí los vuelvo a poner.
Excelente.
Que soy fanática de todo esto. Y bueno, pues pues para contarles, bueno, tengo muchos, porque pues ya soy una persona mayor, ya tengo 62 años y muchas experiencias, como dice Gina, me han sucedido a lo largo de esta trayectoria de vida. Y una de las cosas, pero poco a poco irá sacando todo mi repertorio. Pero ahorita voy a contarles pues digo que fue un sueño, más bien un sueño, pero terrorífico, espantoso. Y no sé si lo viví despierta o sí, o sea, eso está medio raro. Porque resulta que yo tenía mi cama en una escuadra, pared con pared, sin cabecera. Ahí me dormía. Entonces mi lado le daba a la puerta trasera de mi patio. Es un pequeño patio. Las casas son compactas, no son muy grandes.
Sí.
Y pues era tiempo de verano y tenía la puerta abierta, solo una puerta de tela, pero con su pasador y todo. Y de repente se oyó pero como le digo, no lo sé precisar si fue una cosa real o no, o algo pasó muy raro. Se oyó un relinchido de un caballo que entró por esta puerta, pero el caballo era negro y se paró de manos. No vi si traía jinete, pero el caballo era un caballo negro que se paró de manos, así casi alcanzando el techo de la casa y relinchando como para, pues sí, o sea, parado de las manos delanteras y con un como le hacen los caballos, pero horrible, horrible. Y quería avanzar a mi cama, donde yo estaba, a caerme encima. Entonces yo me paro y me pongo a rezar, me como que tiro un brinco y empiezo yo a rezar. Pero atrás de mí había una persona hincada, que era un hombre hincado, o sea, hincado. El hombre no le vi cara, no le vi rostro, y el hombre oraba y decía, y yo decía, Padre nuestro que estás en los cielos, y él oraba más recio, y el caballo fue retrocediendo por la misma puerta, o sea, retrocediendo hacia atrás, hasta que se dejó de oír y de escuchar.
Sí.
Y eso fue una cosa muy fea, esa pesadilla, horrible, era una cosa terrorífica, espantosa.
Sí.
Y eso no sé de qué me anunciaba o qué, pero yo lo relaciono con brujería, con actos de brujería, con como cuando la gente te hace cosas, pues te vienen esas pesadillas luego así de feas, ¿verdad? Porque pues ya se ha comentado mucho y como dice Gina, no hay que creer todo lo que oímos en el internet, pero bueno, pues veces cosas que sí son como a lo mejor compartiendo este sueño con gente especializada, como el maestro Soján, pues se puede dar una ayudadita ahí a descifrar, pero yo para mí que era algo de brujería.
Sí.
Y al momento de que al poco tiempo de esa pesadilla, yo tenía en ese tiempo tenía mi nieta chiquita, algunos 2 años, y la llevábamos a una guardería porque su mamá trabajaba, que es mi nuera, es hija de mi hijo. Uh-huh. Y mi esposo estaba sentado en la sala esperando que yo saliera con la niña a dejarla, porque todavía hasta la llevaba en carriola, era un sendi donde admiten niños desde cero. Desde 3 meses hasta 5 son
sí.
Jardín de, son sendis, es como una escuela especial para niños, les dan kinder, y la niña estaba chiquita, y mi esposo me decía que me apurara porque él ya se iba a trabajar, y pues que me apurara, porque pues yo iba a andar en carriola y mi niña empezó a llorar, mi nieta, porque quería que le dieran mi monedero. Y mi esposo me decía, no se lo vas a dejar ahí porque te lo va, tú le vas a ir dando la carriola y te va a tirar el monedero. Sí. Yo no se lo voy a dejar, nomás que si se lo quito empieza a llorar y llorar, porque era una niña muy pequeña. Y y total que es el, ya me voy con la carriola. Ah, no, me dice mi esposo, perdón, lo omití, se me fue. Apúrate porque ya se te va a hacer tarde. Le digo, sí, pero necesito cambiarme. Le digo, ando en chores, necesito ponerme algo más presentable, pues porque, pues no, andaba así con ropa de casa. Uh-huh. Y yo rápido me vengo al cuarto y atrás de un ropero lo agarré como tapango para cambiarme.
Ok, amiga, ahorita nos sigues platicando cómo estuvo la cosa. Mientras tanto, vamos al corte y regresamos porque todavía hay mucho de esta historia, ¿eh?
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos experiencias que no tienen explicación lógica.
Claro, a ver qué pasó cuando a mí mi amiga se fue a cambiar de ropa. ¿Qué sucedió?
En eso que me estaba cambiando ese ropero, es como un closet grande y es madera total. Y y ahí me chistan, un chistido muy horrible. Y si se comparte esto con el maestro Sohan, el maestro Sohan tiene que pues tiene que saber, a lo mejor él va a saber qué onda. Y de ahí me chistaron un shh, pero fuerte, fuerte. Uh-huh. Y yo dije, qué raro que mi esposo no oyera. Y yo, ¿qué me chistó? Y ahí adentro tenía un maniquí, un maniquí de cabeza, de donde se hacen peinados para practicar la belleza. Una muñeca, pero era la pura cabeza. Y con esa se le hacían peinados, era para cuando estudian para estilista y eso.
Claro, sí.
Y yo dije, ¿no será que un demonio o alguien se le metió esa mona? Y tanto fue mi miedo con él. Y no dije nada porque mi esposo era muy escéptico. Y digo, porque ya no vive. Y si le decía, me iba a regañar, me iba a decir, ay, tú con tus cosas y cosas así. Siempre me regañaba. Tanto regaño que me daba.
¡Épale!
Porque no le gustaba que se hablara de esas cosas. Bueno, no que no le gustara, sino no creía en eso. Y entonces mi esposo, pues total, yo regreso del Cendi y pensando qué pasó con eso, por qué ese chistido, por qué me chistaron, más el sueño ese del caballo horrible. Y dije yo, pues la muñeca se ha de ver, la mona, la cabeza esa se ha de haber poseído. Yo sí creo en todo esto. Uh-huh. Entonces yo, así como lo oyen, yo tiré la la mona esa, la cabeza, la tiré a la basura. No, 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 no di, como se dice, fui egoísta, porque igual se la hubiera compartido a alguien que estudia y pues le hubiera servido mucho, pero no, yo fue tanto mi miedo que tiré la mona. Pero ese mismo día, era un martes, en el 2017, era un 20 de junio del 2017. Ese día fue cuando se dio ese chistido. Entonces, pasa ese día que le estoy diciendo, que le estoy narrando, que llevo a la niña, que regreso, que hago mis actividades en el hogar y tiro la mona esa. Y en la noche, pues yo estaba yo con mi celular también, ya oyendo, ya oía acá relatos acá escondida con audífonos, porque mi esposo, insisto, no le gustaba que yo oyera esas cosas, porque él no creía en eso. Y yo me estoy jugando y mi esposo ya estaba acostado, ya él ya había cenado, se acostó, sí. Y estaba con el ronquido a todo lo que daba. Y cuando lo escuché roncar, dije, ah, qué bueno que ya está dormido para yo ponerme mis audífonos y oír los capítulos. Y resulta que yo me siento y digo, ay, qué padre que hace dormir mi esposo, porque yo, pues me encantó todo esto. Entonces, cuando llega mi hijo y también llega de su trabajo, y eran alrededor de las 11, casi 11:15, iban a ser las 12, y me dice, tengo mucha hambre. Le dije, hijito, ahí está tu comida, solo caliéntela en el micro y ponte a comer. Y ya, él estaba ahí, y luego de repente se oyó un ruido muy extraño de como si le sacaran el aire a una llanta. Y yo, ¿qué pasó? Y mi hijo ya no estaba ahí, ya no estaba comiendo. Volteo y ya no está ahí. Y yo, ¿dónde está? Ya estaba en la recámara, porque mi esposo se cayó, se dio un golpe. Uy. Y cayó boca abajo, y ya había fallecido mi esposo. Inmediatamente después de haberlo oído roncar, y en lo que llega mi hijo, come, mi esposo se cae de la cama y fallece.
¿Cómo crees,
pero
amiga?
Pero no falleció del golpe, porque tremendo. Reveló que fue un ataque, fue un infarto al miocardio. Y un infarto agudo al miocardio, eso fue lo que se dijo. En la autopsia reveló eso. No me lo quisieron agarrar en la funeraria porque tenía sangre y pensaban que había habido violencia, y ellas pensaban que algo le había sucedido. Entonces no fue así, fue, yo creo, le dio el infarto y se levantó y pues cayó, y como tenía sangre en su cara, pues no se lo llevaron directo a prepararlo en la funeraria. Se lo llevaron al anfiteatro para hacerle la autopsia de ley. Y yo no quería que me maltrataran el cuerpo de mi esposo, pero pues era de rigor, porque pues también por los mismos familiares de mi esposo, que la familia de mi esposo, para que no fueran a pensar alguna otra cosa, se descartara alguna opinión errónea. Y pues total que ahí ya no sabía qué hacer. Yo ya entré en mucho llanto, y mi hijo también, y pues ya hicimos todos los preparativos y todo lo que se tiene que conlleva todo eso, que es una cosa muy difícil. Pero yo digo, ese chistido era la muerte, porque estaba ya aquí en el, esperando que mi esposo a la noche llegara y se acostara. Porque ese chistido fue un chistido que no, donde le, ahorita les narro que les hice así, el sonido de ese chistido no fue más fuerte lo que yo les puedo decir, es nomás un ejemplo que les puse. Y pues fue lo primero, lo de ese caballo negro horrible, que era como un caballo como el diablo, yo creo.
Demonio.
Y luego después pasó lo del chistido. Entonces era la muerte que ya estaba por venir. Y pues ese es mi relato, es algo verídico. Y pues ahí poco a poco les voy a estar narrando los más importantes. los más importantes que han sucedido, y tengo muchos muy, muy interesantes. Pues sí, porque pues es que aunque no quieras, para aquí también han pasado muchas cosas. Y sí existe todo esto, o sea, hay un mundo, hay algo que hay un mundo, como dicen, un mundo nos vigila, como decían antes, un programa, sí, sí, exactamente.
Don Pedro Ferriz.
Otras dimensiones y no, mucha gente no sé por qué no cree. Y pasan cosas bien rayas, a mucha gente le pasa esto de lo paranormal, es a bastante gente que le pasa. Uh-huh. Bueno, entiendo. Pues ese fue
gracias,
mi comentario, mi relato, mi experiencia, como
sí, sí, difícil
experiencia, y pues un saludo y estaremos al pendiente.
Perfecto. Bye. Muy bien, mi querida amiga, te agradecemos bastante y lamentamos mucho lo de tu esposo.
Qué impresión, un ¿sí? día normal, como quieras. Te digo, bueno, qué bueno que has dormido para escuchar mis relatos. Vaya impresión. Y como dices, quizá fue el chistido de la muerte.
A lo mejor. Y
andaba merodeando.
Una especie de aviso que se presentó y así como, pues, repentino, fulminante. Le ocurrió a tu esposo que, pues, llegó su cita, ¿verdad? Su cita ya con el Creador. Y es fuerte, lo entiendo, es fuerte. Gracias a Kevin Rojas, muchas gracias, amigo. Sí, efectivamente, ya checamos y un error de dedo por acá. No te espantes, amigo. Aquí todo tranquilo.
Hace ratito nos escribió un amigo que en el trabajo se escucha la voz de un pequeñito. Incluso han tenido como una especie de contacto. Y dice, aquí les envío dos audios para ver si ustedes pueden captar algo. Son de el radio que ocupamos en el trabajo. Escuchemos. A ver, vamos a poner mucha, mucha atención. Es el radio control.
Sí.
Pero dicen que esto ya checaron, que en primera instancia podríamos pensar que se está metiendo la señal de otro radio.
Radio, ¿no? Sí, sí.
Como pero dice que ya han revisado, que ya lo han intentado, pero específicamente ya han también querido hacer contacto con este pequeño y que en ocasiones pareciera que sí pasa. No las pueden grabar todas, pero dicen, aquí está el ejemplo de algo de lo que hemos vivido.
Así es, ¿no? Espeluznante, comenta Lady Búho. Eso se escucha como la voz de una niña. Cierto. A ver si ahorita regresando del corte lo volvemos a escuchar para que ustedes nos regalen su punto de vista.
Sí, porque además se envió otro.
A ver.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y acá ya también nos están comentando. Sí, se escucha como un mensaje de un pequeño apenas, uno o dos segunditos, pero sí se escucha. ¿Lo vamos a volver a escuchar?
A ver, sí. Sí, claro.
Pongamos atención, pongamos.
Dame un segundo.
Toda la atención para que ustedes nos ayuden también. Así como nuestro amigo dicen, es que creemos que es un niño. Bien importante, ya investigaron si ahí en ese lugar, en ese predio, ocurrió algún accidente con algún pequeñito.
A ver, veamos. ¿Pero te das cuenta que se oye como una especie de eco? ¿Ustedes lo notan como una especie de eco o vacío? A ver, vamos a ver si...
Sería súper interesante poder bajarlo, descargarlo y cambiar el pitch para ver si se puede entender algo.
Recortar
más.
Ese pedacito. A ver, vamos a ver el otro, el 2, el audio 2. A ver ahí qué pasa. Sí. Como en esos lugares que cambian llantas. O una ráfaga, ¿no? De plano. A ver.
Atención, lucecita. Esos sí son ellos.
Ahí ya está contestando a alguien de ahí mismo, de la empresa, ¿no?
Ajá.
Y a ver si hay otra intrusión de este sonido. Ahora, es curioso, Gina, que inclusive prende el foco LED de que está recibiendo señal en el radio. Que, a ver. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a checarlo con mucho gusto para ustedes. Y pues en próximas emisiones lo estaremos platicando y lo compartiremos aquí ya. Cortadito el audio y así como que, como dice Gina, modificar la velocidad, a ver si es cuestión de la velocidad de pitch o a ver qué podemos obtener pasándole algunos filtros, ¿no?
Claro, aquí también el señor Rogelio desde Huetamo, Michoacán, quiere contactarse. Ya hicimos este enlace 2 veces, pero no nos escucha. O sea, sí nos contesta, pero no nos escucha. Entonces, para que sepa que sí lo estamos...
Estaría genial que nos diera un teléfono, si es posible un teléfono convencional.
Sí, el de él es convencional, análogo. Porque gracias a nuestro amigo que allá está en Huetamo, que él es el que transmite la emisión en el 92.5, ahorita te voy a decir, Brandon.
Ah, ok.
De la raza 92.5.
Saludos.
Él nos hizo favor de pasar el número del señor Rogelio, que habló a la estación, que él quiere contar un relato. Ya nos pudimos contactar porque ya nos pasaron el número, pero no nos escucha, no sé si algo está sucediendo con su teléfono, porque él dice que no tiene WhatsApp, no tiene manera de comunicarse pues de otro modo más que por número convencional.
Es una pena, ¿no? Y ojalá que nuestros amigos de allá de Huetamo, Michoacán, le pudieran echar la mano para que nos enlazáramos con él. ¿Habría forma, mis amigos de allá de Huetamo, que nos avisen? Y órale, hacemos el enlace con mucho gusto.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola,
les
buenas
hablo
noches.
Desde Canadá, soy Irma.
Saludos.
Para comentarles un caso que se da en un poblado de México. Mi mamá, cuando antes de fallecer, nos dijo que no quería que la enterraran en su pueblo, porque ella tiene ahí unas criptas familiares, pero ella dijo que no quería que la dejaran ahí porque toda la gente dice que en la noche, en la medianoche, pasa una carreta y mucha gente ya la ha escuchado y que pasa por ahí, por el panteón. Entonces mi mamá nos decía que a ella eso le daba mucho miedo, entonces no quiso que te enterraran ahí en el panteón familiar. Gracias por escucharme y muchos saludos, y siempre aquí al pendiente del programa. Saludos, bye.
Muchas gracias, mi querida amiga, gracias por apoyarnos y siempre, así como lo mencionas, hacerte presente en esta emisión.
Y hablando de apoyo, gracias también a Maribel Pineda, que siempre está al pie del cañón apoyando, contestando, haciendo todo lo necesario para que este programa siga adelante.
Claro, claro que sí, y se aprecia bastante este esfuerzo que hacen junto con nosotros para mantener viva la llama.
Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches, aquí saludándolos desde San Francisco, y aquí les dejo una pequeña historia que escuché hoy, se llama que La Luz Mala, y es originaria de Argentina, de Uruguay. Aquí se las voy a dejar escritas para que las compartan con los amigos.
A ver, ¿de qué se trata? Mira, él nos envía, Kevin, esta información. La luz mala no es una persona, sino una entidad, o más bien una luz malvada que se ve en zonas desoladas y pantanosas. Se parece a los tramos de luz que flotan a centímetros por encima del agua. Se dice que atrae a la gente desde la seguridad de la orilla hasta los peligros del pantano. Muchos lugareños creen que esta luz son almas que lloran de aquellos que murieron antes de que sus pecados fueran perdonados y ahora están buscando retribución. Se dice que la luz trae mala suerte o muerte a aquellos que se cruzan en su camino, lo que la convierte en un elemento cautivador y escalofriante de la tradición regional. Así es que no es conveniente cruzarte con la luz mala.
No, pues ¿quién va a querer cruzarse con la luz mala? Ya que puede implicar algún peligro, por supuesto. Gracias a todos nuestros amigos que nos envían material así como este, ¿eh? Es muy, muy valioso para nosotros. A ver, ok.
Bueno, y hablando de leyendas, esta de Santa Prisca comienza con la llegada de un malvado hechicero que, ansioso por obtener el poder supremo, desató una serie de tormentas devastadoras sobre la tierra. Esas tormentas amenazaban con destruir todo a su paso, sumiendo al mundo en caos y desesperación. Los aldeanos, temerosos de perder todo lo que tenían, buscaron la ayuda de Santa Prisca, cuyo nombre ya resonaba como la única esperanza contra la tempestad. Ella, consciente de su destino, aceptó la responsabilidad de convertirse en una guardiana de tormentas y enfrentar a ese hechicero oscuro. Armada con su valentía, una espada mágica forjada con rayos y su capacidad única para comunicarse con los elementos, emprendió un viaje épico hacia la guarida del malvado hechicero. A lo largo de sus travesías, Santa Prisca enfrentó numerosos desafíos, desde criaturas místicas hasta pruebas mágicas. Sin embargo, su determinación y conexión con la protección celestial la guiaron a través de la tormenta, y en su camino encontró aliados inesperados, como espíritus de la naturaleza y criaturas mágicas que reconocieron su noble misión. Finalmente, este enfrentamiento entre Santa Prisca y el hechicero oscuro culminó en una batalla épica. Ahorita te vamos a seguir comentando más de esta leyenda que tiene como escenario Taxco en Guerrero.
Órale, qué interesante esta leyenda, que por supuesto aquí es el mejor sitio para escuchar. Claro que sí, y escuchemos.
De repente me doy una escapada para escribir algo en el chat porque estoy trabajando. Hasta ahorita me estoy acordando, cuando yo era un adolescente, yo estaba en la secundaria, recuerdo que también nunca sufrí de bullying o nunca sufrí de eso, pero sin embargo me daba cuenta que en lo que eran mis brazos también aparecían demasiados moretones, y yo no me daba cuenta hasta que mi hermano me dijo: oye, ¿quién te golpea en la escuela o quién te está haciendo daño? Para hablar con él, porque ve nomás cómo trae los brazos. Yo no me había dado cuenta hasta que, pues, es que no sé, dice, yo amanezco y no, que yo hasta donde que me acuerde no me he golpeado, no sé, pero sí era muy constante el amanecer y que los moretones o las marcas estuvieran en mis brazos. Nunca supe a qué se debió, pero tampoco no sentía un dolor, pues simplemente eran las marcas. que no me explico por qué, pero no sé, y hoy en la actualidad, sinceramente, ya no me pasa nada de eso. Cuando mi madre se enteró de lo que me estaba pasando en los brazos, obviamente me llevó al médico para descartar alguna anomalía en mi organismo, o no sé, decían que probablemente era anemia, cosas así, pero sinceramente nunca me encontraron nada, me hicieron estudios ni nada. Total que nunca se supo qué era lo que pasaba. Saludo a todas las personas del chat, a los moderadores y a todos, para ustedes también, muchas gracias.
Gracias.
Acá los escuchamos desde Aurora, Illinois. Un saludo para toda la gente de mi Durango.
Durango presente, vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, aquí nos está diciendo Ingrid, yo no conocía, dice, vivo en Guerrero, yo no conocía esta leyenda. Pues es que además de escuchar relatos cada noche, vamos conociendo un poquito de cada uno de los estados o incluso regiones del mundo entero que tienen que ver con leyendas o fenómenos paranormales.
Sí, todos los estados tienen sus propias leyendas y unas, obvio, unas más conocidas que otras, pero siempre hay algo que aportar, algo que escuchar, y esta es la ocasión de que ustedes compartan para que también toda la gente que no conoce su estado, la región donde viven, pues se puedan dar una idea de las cosas que se encuentran, ¿verdad?
Un saludo para la familia Hernández Sánchez de Fairfield, California. Dice, estamos todos aquí presentes, nos da muchísimo gusto y tenemos más relatos. Buenas noches, bueno. ¿Cómo te llamas?
Joel.
¿Cómo?
Joel.
Joel, ¿desde dónde nos escuchas?
De Tijuana.
Tijuana presente, ¿qué tal? ¿Va todo por allá?
Fíjate que está bien, pero pues ha habido lluvia estos días, pues, y sí se puso medio fea la lluvia acá.
¿Ya estás tú en casita o en el trabajo?
Voy llegando ahorita apenas, Gina. Gracias a Dios ya llegué ahorita a la casa y ya acabo de llegar, justo 5 minutos llegué.
Ah, te estábamos esperando para que nos contaras un relato.
Fíjate que les marqué ayer. Sí. Lo que pasa es que este relato que les quiero platicar, hace como 7 años.
Okay.
Me invitaron resulta que yo vivo aquí en Tijuana, ¿no?
Sí.
Y me invitaron a una reunión en las afueras de Tijuana.
Sí.
Entonces, ya como a las 11 de la noche se acabó la reunión y ya yo me iba para mi casa de regreso. Y hay un lugar que se llama una presa, pues, en Tijuana, en las afueras de Tijuana. Y entonces yo iba por ahí, por esa ruta, ¿no?
Sí.
Y como estaba el agua, pues se miraba bonita, pues, con las luces de hay unas empresas por allá enseguida. Iba viendo todo eso bien a gusto, ¿no? Yo me sentía bien. Entonces, y pues iba a una velocidad bien despacio, y así como tal vez como 20 kilómetros por hora, así súper despacio. Y de repente salió una muchacha joven, así como adolescente, como de 13, 14 años. Una, pero ¿sabes qué, Gina? Se atravesó así. Sí. Pero la muchacha esta iba toda como si la hayan atropellado o algo así, pues, ¿sí me entiendes? Toda
lastimada.
La ropa toda su... Ajá, tenía el cabello largo, como a media espalda, pero así como alborotado el pelo. Pero lo que en ese momento me miré en la cara, pues, ni tampoco me fijé en los pies de la muchacha. Justamente eran las 11:40, porque yo acababa de ver el reloj del carro.
Sí.
Bueno, la muchacha traía uniforme como de una escuela. Pues aquí en Tijuana hay muchas escuelas, ¿no? Pero así como color guinda, falda guinda y suéter guinda. Entonces, lo que yo pensé que alguien le había hecho daño, pues en ese momento, pues, como es un cerro oscuro, todo eso, está bien oscuro, ¿no?
Sí.
Totalmente oscuro. Nomás lo que usaba las luces de mi carro. Entonces, yo pensé que alguien le había hecho daño. Y del lado donde salió ella, yo giré el carro para luzar, pues, para ver si andaba alguien por allí o algo así. Pero no, nunca miré a nadie. Y de momento, así cuando miré eso, me molesté y dije, pues alguien le hizo daño a la muchacha, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces yo le hablé así, llevaba la ventana baja del carro, le hablé y dije, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Pero nunca volteó ni a ver nada de eso.
Y continuó un camino.
Y entonces, sigo caminando, pero muy despacio, llena muy despacio. Y entonces ella se fue así como para el vaso de la presa, pues está una bajada, una pendiente, la gente que la ha de conocer, es una pendiente como unos 40, 50 metros para llegar abajo al agua.
Sí.
Y se fue caminando para allá. Y entonces yo apagué el carro y me bajé para ver, o sea, para ver a dónde iba. Pero como lo que yo di como 5 o 6 pasos, ella como que avanzó muy rápido para abajo, así para abajo. Al vaso de la presa, pues.
Sí.
Pero lo que no les he dicho, que la muchacha, y también nunca he escuchado la mano peluda, la muchacha trae un teléfono celular como prendido, o sea, un teléfono prendido, pues la luz del teléfono.
Ah. Oye, quizá.
O sea, trae un teléfono prendido.
Alguien que sufrió un accidente ahí, no en ese momento, sino ahí se quedó esta psicohuella.
Más adelante, ¿no? O sea, más atrás, ¿no? Traía un teléfono, así como la luz de un teléfono. No, no era como la luz de un teléfono. Eso sí le vi claro, un teléfono. De la luz azul, pues, del teléfono. Y se fue caminando para abajo, cabrón, para abajo. Y yo, pues, dije, no, pues, mejor me voy, ¿no? Ya, miré que se fue para abajo y, o sea, no la quise seguir. Entonces ya pasó eso, ¿no? Lo que ya me fui y se fue la muchacha, pues, para el agua, pues. Pero eran las 11:40 de la noche y a mí se me hizo muy raro, pues, que tenía uniforme escolar, pues. No tengo útiles, nomás tengo el teléfono en la mano. Pero sí, así como si le hayan hecho, pues, yo me imaginé daño o algo, porque sí, la ropa era así como llena de polvo, pues. Y el pelo todo alborotado, así. Entonces ya después pensé, o sea, de principio pensé que era una muchacha, ¿no?
Sí.
Y después pensé, a lo mejor era como un tipo fantasma, algo así.
Una aparición, sí.
Ajá, y justamente dicho, donde la miré que salió, no justamente ahí, pero como unos 20 metros al frente, había un altar de la Santa Muerte. Ayer que platicaron sobre ella, yo lo dije, ay, pues ahí estaba un altar, ¿no? Entonces ya se fue para allá la muchacha. Bueno, entonces ya pasó, eso fue un lunes por la noche. Fue un lunes por la noche. Y al siguiente día, o a los dos días, yo le platiqué a una muchacha que conozco, ¿no? Acá en Tijuana. La conocí en ese tiempo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Ayer miré esto en la noche le platiqué toda la historia, ¿no? Y entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que se murió esa muchacha ahí, o la mataron, ¿no? Bueno.
Sí.
Y fuimos me dijo, deberías llevarle una veladora y ponerla ahí donde la miraste, pues, ¿no? Y pues fui con ella, y ella tiene un hijo, y también andaba su hijo con ella, y ya fuimos para allá, y prendió la veladora, ella la prendió, pero cuando la prendió, se oyó un quejido, Gina, así como si, un quejido así como de dolor, así como de una muchacha joven, pues, un quejido así, ay, así se oyó. Entonces, eso me pasó hace 7 años, y la verdad casi no le he platicado a nadie, como a 5 personas le había platicado la historia, hasta ahorita que las platico a ustedes también.
Okay. Oye, ¿pero crees que fue la llorona? ¿Qué crees que fue lo que tú viste, amigo?
Pues mira, pues cuando la llorona o alguna así como algo malo, no creo que haya sido, Nacho, porque yo soy, o sea, siempre siento eso, ¿no? Ajá. Y esa vez cuando la miré la muchacha, no sentí nada de que diga así como miedo o escalofrío, nada de eso.
Ajá.
Nada de eso. Entonces hasta lo que sí sentí mucho, muy así muy marcado,
uh-huh,
me dio como muchas tristezas, Nacho. O sea, de ver a la sí, muchacha así, una angustia, tristeza, pues me dio.
Sí, como lástima, como una sensación.
Sí,
pues,
sí,
bajoneadora.
Sí, o sea, ¿no? Yo definitivamente yo pienso que esa muchacha pues ahí la han de haber matado, lamentablemente, porque sí pasa mucho pues acá uh-huh, en estos lados, pues.
Qué triste, sí.
Yo sí voy. Ajá, yo antes tiene muerte, bueno, o sea, fui hace 2 semanas, un mes,
uh-huh,
pero dejé de ir un tiempo, pero siempre acostumbro mucho ir así a la Rumorosa, oh, o a lugares así.
Sí.
Pues, como a dar la vuelta, pues, y sí, como de excursión así,
uh-huh,
y siempre ando con a veces con mi hijo o con amigos así, uh-huh, y encontramos ropa de muchas veces hemos encontrado ropa de mujer, pues,
sí,
pero ropa que si tú la ves, dices, esta ropa no la tira alguien, o sea, es buena ropa en buen estado, pues.
Ajá.
Unos buenos zapatos, una buena chamarra.
O sea,
entonces yo pienso que
eso, ¿ah?, se hace extraño, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces como pasa eso, pues me imagino que pasa en muchas partes, pero aquí pues pasa también.
Uh-huh.
Yo pensé que a la muchacha esa le pasó esa historia, ese hecho lamentable, pues.
Uh-huh. Sí, entiendo.
Le pasó eso.
O sea que
entonces,
podríamos estar hablando, ¿ah?, de que es un ánima en pena.
Pues yo pienso que sí, Nacho, porque yo nunca le miré la cara. Uh-huh. En ese momento no pensé en eso, nunca le miré la cara.
Sí.
Y nunca le miré los pies, pero la muchacha pasó como 1.5 metros de mi carro.
Sí.
Y yo con las luces prendidas, y pasó así caminando muy despacio. O sea, yo iba volteando para el vaso de la presa, viendo las luces, pues. Y, sí, y me sentía bien, Nacho, o sea, me sentía bien a gusto, pues no sentía. Cuando la miré, no sentí ni miedo, pues, para nada.
Ajá.
Lo que te digo, sí me dio como coraje y dije, hey, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Y yo volteé así, yo pensé que iba a encontrar a alguien allí, pues no sé. Yo dije, hasta me viento un tiro o algo, no sé, con los no sé, no, me se entiende. O sea, ¿sí?, yo pensé que estaba alguien allí por ahí, que le había hecho daño, pues.
Sí. Sí, sí, o
pero,
sea, tú porque
no,
querer ayudar, ¿no? Tal vez, o auxiliar a una persona,
sí, no,
con necesidad.
No, no, sí, o sea, definitivamente, pues le ayudo, ¿no? Entonces yo pienso, mira, te voy a decir, yo tengo un hijo y una hija.
Sí.
En ese tiempo mi hija tenía 13 años,
ajá,
y yo la llevaba a la escuela, la traía a la escuela, y yo miraba a sus compañeros de la escuela, más o menos de la edad de la muchacha esa,
sí,
que mira allí, pues.
Oh,
entonces yo por eso siempre, ajá, dije, tiene 13, 14 años, más o menos lo que tiene mi hija, en ese tiempo más que tenía mi hija.
Sí, o sea, te pusiste en su lugar, ¿no? Dijiste, no, podría ser uno de mis hijos que necesitaran ayuda y como una especie de apoyo, precisamente. Dame un segundito, sí, Joel, necesito ir a una,
okay,
pausa,
sí,
no te vayas, por favor, en okay, un momento regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Además, Joel nos comenta que en esa zona con frecuencia hay este tipo de accidentes. Entonces,
sí,
muy probablemente es el alma en pena de esta chica.
La zona de la Rumorosa,
sí,
es terrible, es tremenda, es impactante. Las personas que han circulado por la Rumorosa nos comentan que, pues sí, es fuerte, ¿no? Aunque ya está muy, digamos que remodelada o reacondicionada, se ha trabajado,
ajá,
bastante, ¿verdad? Ya es como que más fluida.
Sí, no, ya. Sí, mira, ahorita la carretera está muy en muy buen estado, muy transitable, bien vigilada.
Sí.
Pero no deja haber accidentes, pues, de accidentes de carro.
Uh-huh.
Y pues otras cosas, ¿no? Me han platicado amigos, yo no he mirado la Rumorosa, que han mirado pues fantasmas y eso, y sí les creo, porque como mucho accidente, pues la verdad.
Sí.
Y fatales, pues entonces.
Claro.
Entonces, pero la, eso que pasó, pues pasó más acá en Tijuana, pues. No, uh-huh. Sí, pero sí está mucho accidente por allá y todo eso.
Oye, amigo, esa zona de la Rumorosa, ajá, es como es un trayecto de pura subida o de pura bajada, según sea el caso, ¿verdad? ¿Como de cuánto tiempo, mira, es el trayecto?
Son como 27 kilómetros, algo así.
Ok.
Entre, pues, curvas y curvas y curvas. Ajá. Y pues lo que la subida y la bajada es lo mismo. Pues ahí va uno, bueno, en la subida, pues bajan un poquito más los carros, y en la subida, de pendiente arriba, pues un poco más despacio.
Ajá.
Pero ya ahorita estamos en la calle, la carretera está muy buena, es muy bonita.
Sí. Sí, sí.
Lo que sí también me tocó ver ahí, pero no es nada de fantasmas, borregos y marrones y pumas allá arriba, en la Rumorosa.
Ay, qué padre, o sea, eso es bueno, ¿no? Saber que todavía hay, o sea, fauna silvestre.
Yo he ido para allá, pues, y siempre voy con el afán ese así de. Yo tengo muchas fotos, pues, y tomado fotos y eso. Pero sí, he visto pumas, y también una vez andaba con unos amigos, con mis amigos, y miramos un, así como una especie de oso hormiguero, Nacho. Mm. Un animal así.
Sí.
Que es raro, pero sí lo miramos, pues.
Órale.
Como de metro y medio, así es. Entonces, sí, está bonito, hermosa. Sí. Y está todo alrededor ahí, Tecate, todo está muy bonito, todo.
Sí, sí. Sí, está muy bonito, pero pues es peligroso, ¿no? Por lo mismo.
Sí, sí, no, sí, sí. Ese es peligroso. Y luego, aparte, ahorita, pues el crimen organizado por acá está bien organizado y siempre, pues ya sabes, cosas malas.
Está muy esotérico el asunto. Entonces, por allá.
Sí, sí. Entonces, sí.
Sí, la verdad, sí.
Y, entonces,
adelante.
Ajá. No, dime tú, Nacho, dime.
No, te iba a decir que cuando puedas, si es que te acuerdas de nosotros, cuando estés haciendo ese recorrido, a ver si puedes grabar un momentito de unos metros, ¿no? Ahí de la Rumorosa, siempre y cuando no vayas solo, ¿no? Alguien que te apoye.
Sí, sí, no, sí, bueno, sí, voy a grabar, sí, un video y lo mando para allá. No estoy ahí con el WhatsApp de ustedes, pero sí me voy a meter, pues.
Eso es, amigo.
Y ya les mando la imagen, pues.
Sí, mi amigo, muchísimas gracias.
Ese era el comentario, Nacho, lo que les quería platicar ayer.
Excelente, amigo, ¿no quieres agregar algo más?
Pues nomás un saludo para todos ustedes, para tu equipo, para ti, para...
Gracias.
Gina y los equipos, los colaboradores allí, uh-huh. Y para mi amiga Mavis del chat.
Eso.
Muy bien.
Me dijo que llamara.
Sí, muy bien, ¿no? Pues le agradecemos que te haya, okay, convencido de llamar, amigo. Esperemos que no sea la última, no, vez.
No, al contrario, Nacho, muchas gracias por llamar y sí me gustó que me hayan llamado. Gracias,
amigo. Que tengas, estás bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, a nuestro, bye, amigo Joel. Y vaya que sí, en Tijuana muchas historias. Ahora, si tú vas en carretera hacia Tijuana, digamos de acá, del centro o de alguna zona que tengas que pasar por la Rumorosa, realmente... Es, en serio, es bonito, es muy bonito. Pero es tan bonito que también se convierte en algo, pues medio macabro, ¿eh? En algo fuerte, ya que son muchísimas curvas. O sea, 27 kilómetros en subida, ¿cómo cuánto tiempo te harás? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿De pura subida? Curva tras curva, tras curva, tras curva. Impresionante, ¿eh? Impresionante.
Hola Gina y Nacho, de nuevo yo, Irma, de Canadá.
Bien,
una pregunta para el maestro Sohan. En días pasados, bueno, en esta semana, soñé que mi sobrina se casaba y que había una gran fiesta.
Sí.
Ella estaba vestida de blanco y tenía un novio que era vestido de blanco también. Y que nosotros nos ensayábamos vestidos para la boda. Le hablé a otra de mis sobrinas y le comenté el sueño y me dijo que eso significa que va a haber muerte en la familia. Entonces es una pregunta para el maestro, porque pues yo había escuchado que sí se trata de muerte, pero no sé qué signifique realmente.
Okay.
Gracias y de nuevo saludos. Buenas noches.
Saludos, mi querida amiga. Con gusto le pasamos tu pregunta al maestro para la ocasión en que esté con nosotros y te agradecemos tu confianza. Saludos a Viv Martz Coke. Dice Gina y Nacho desde Querétaro, un saludote, los escucho todo el tiempo, más cuando salgo de viaje en el portable de lujo. Mientras manejo sobre la morenita, vientos, un abrazo y felicitaciones por su programa, gracias amigo, muy amable.
Sí, a todos los amigos que están reportándose diciendo, yo tengo relato, pero me voy a animar y cuando se animen, aquí nosotros estamos listos para escucharles.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea, hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Mario, ya es la tercera vez que hablo.
Sí, muy bien, Mario. Mario,
es la tercera vez de muchísimas que va a haber, ¿verdad, sí, mi amigo?
Sí, un saludo desde Saltillo. Eso, a lo mejor es. Me recuerdan de repente.
Sí, no. Saltillo.
Muy bien, amigo, pues queremos escuchar la historia que nos quieres compartir esta noche.
Ok. Bueno, yo soy originario de Piedras Negras. Yo me crié cerca de lo que es el río Bravo, entre la frontera con Estados Unidos.
Sí.
Y me contó mi mamá muchas cosas. Entre esas cosas, pues nosotros vivíamos en aquel tiempo en una casa de madera.
Uh-huh.
Y cuando estábamos chicos, mi mamá me decía que en la ventana que corre hacia enfrente de la cama se miraban dos enanitos brincando. Eran dos chaparritos que brincaban queriendo asomarse. Pero no solamente pasaba eso, se oía mucho, dice mi mamá que se oía mucho el llanto de la Llorona, porque estaban a como quizás 100 metros del río Bravo hacia un barranco.
Okay.
Y se oía mucho el llanto de la Llorona y oían mucho tambores a medianoche.
Ajá.
Eran tambores. Entre esas cosas, también me comentaba que de repente donde ella se acostaba, sí, sentía que la levantaban, que le movían las cosas, como eran casas viejitas de aquel tiempo.
Sí.
Más adelante, como son callejones, se miraban también por ahí me comentaron ya de mucho tiempo después que se habían quemado varias casas, es que salían de los callejones dos o tres personas pero con la cara quemada. Entonces pasaban muchas cosas, mi mamá me contaba todo lo que ellos vivían, todo lo que se oía, y no nada más ya lo escuchaba, porque mucha gente, parientes de nosotros, pues como eran casas pegadas, pero pues viejitas, pues habitaba mucha gente, todo se sabía.
Sí.
Era
sí.
Un lugar muy chico.
Okay.
Y sí, mi mamá me decía que no anduviera tan tarde, porque pues como no había tanta maldad en ese tiempo en esos lugares, pues estaban hasta las 12 de la noche, éramos como 10 huercos, 10 chamacos.
Uh-huh.
Y pues, de cuenta que decía, les va a salir la Llorona, pero yo decía pues jugando, ¿va? Pero ya me comentaban, les va a salir la Llorona, no era la única que nos comentaba, sino que eran varias gente, y dije, o sea, es para asustar nada más. Hasta que mi mamá nos comentó, dice, sí, es que se oye mucho la Llorona. Uh-huh. Por lo que es todo el recorrido del río Bravo.
Sí.
Pero se oye que va y viene como dos o tres vueltas y se deja de ir.
O sea, haz de cuenta que baja y sube y vuelve a bajar y vuelve a subir.
Ajá. Sí, exactamente. Haz de cuenta que abajo del barranco, sí, recorre un tramo del río Bravo,
sí,
y se regresa. Entonces, el río Bravo, o sea, está grandísimo.
Sí, sí.
De hecho, está muy amplio, está grande.
O sea, y ¿grande te refieres a ancho? Para atravesarlo está muy
exactamente.
Ancho.
Exactamente. Oh. Y también está hondo, porque hasta cocodrilos hay.
¿Cocodrilos?
Wow.
Sí, de hecho hay un anuncio que dice, cuidado, cocodrilos sueltos.
Oh, eso sí no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía, amigo. Y aún
así, de veras, no tiene... ¿Mande?
No, y es que te iba a comentar que aún así muchas personas deciden cruzar a nado, ¿no? O sea,
sí,
se avientan.
Sí, la verdad. mujeres y niños, y sí nos ha tocado ver cocodrilos cerca de las orillas. No suben hacia arriba, pero sí se quedan a las orillas a esperar si hay gente, se lanza o no. Por eso anda mucho la lancha migratoria.
Ajá.
El barco migratorio.
Sí.
Son unas lanchitas de motor, entonces para no solamente para que no brinque, sino para estar cuidando y monitoreando a la gente, porque es mucho inmigrante.
Sí.
El que cruza por esos lados. Entonces mi papá también me comentaba que oía mucho tambores a medianoche o máximo a las 4 de la mañana. Dice, pero pues ahí apaches ya no hay.
Uh-huh.
Ya tiene mucho que no hay apaches, y se oyen los tambores fuerte.
Sí.
Pero te estoy hablando de 1997, 95.
Ajá. No, pues apenas el siglo pasado. Apenas,
¿sí?
Sí, sí. No, pero sí, a finales del siglo pasado, por supuesto, no tiene mucho tiempo, es relativamente poco, ¿no?
Es poco, pero para ese tiempo ya no habitaba nada de eso,
no,
por las orillas, más que nada porque ya estaba muy muy poblado de la civilización,
muy urbanizado.
De ese tipo de lugar, ajá, sí, muy urbanizado.
Sí.
Entonces, mucha gente dijo, pero sí, os da cuenta que se oían los tambores. Pero mi papá me lo decía como con mucha injunia de porque él era pescador también, o sea, era ciudadano estadounidense. Sí. Pero él le gustaba mucho ir al río a pescar, y si iba con dos o tres amigos, y si iban a pescar.
Ajá.
Y me dice que entre todos oían los tambores, pero fuerte, como si estuvieran cerquitas de ellos, como si fuera el tamborazo, como de una danza.
Ajá, sí, sí, te
pero
entiendo.
Sí, estando
como
solos.
Un ritual, ¿no?
Sí, como un tipo ritual, pero, o sea, estaban solos en el monte y en la nada, o sea, sin nada.
Oye, Mario, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, ¿sí?
Claro que sí.
Ahora. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Exigir es fácil. Señalar es fácil. Delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos rápido que regresamos para seguir platicando con Mario.
Así es, ¿estás ahí, Mario?
Claro que sí, aquí sigo, Nachito.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Pues a ver si coincidimos. Yo entiendo, de acuerdo a lo que tú acabas de narrar, mi amigo, que seguramente muchas de estas manifestaciones o esta actividad paranormal se debe a que en esa zona pues ha habido mucho sufrimiento, muchas muertes, decesos horribles, y pues eso de algún modo deja marcado el sitio, ¿no? Y por esa razón hay tantas experiencias en donde ven, escuchan, también en algún momento dado se pueden dar movimientos en objetos, no sé si haya sido el caso, pero lo que sí es cierto es que es una zona en donde, si tu mamá lo decía, de que, bueno, todos lo comentaban ahí, ¿no? Que si salían les iba a salir,
sí,
la llorona,
todos.
Por algo lo decía, ¿no?
Sí, pero pues en ese tiempo pensábamos, porque éramos entre 12 o 15 chamaquitos.
Sí.
Y pues todos coincidimos en decir, no, bueno, pues es para que nos metamos, o sea, nos quieren asustar.
Ajá.
Pero, bueno, gracias a Dios, te lo juro, no me tocó nada.
Qué bueno, ¿no?
No me hubiera asustado como tal, porque pues había mucho ruido a medianoche.
Ajá.
Siempre había perros ladrando y todo eso, pero porque desconocíamos ese tipo de cosas como manifestaciones espirituales, como los tambores, no coincidíamos con la edad, porque uh-huh. la costumbre de andar hasta medianoche y ya tarde, pues nos cuidaban, había mucha gente también afuera.
Sí.
Pero si ya nomás llegaban las 12 y nos decían, métanse porque les va a salir la llorona.
Uh-huh.
Y de ahí agarraban, no, te va a salir la llorona, pero o sea, jugando.
Ajá.
Y no, resulta que no era cierto, que era
real,
que no era mentira, que era verdad, vaya.
Ajá. Wow. Y a lo largo de tu vida, de tu, ¿qué, ahí estuviste hasta cuándo? ¿Hasta la adolescencia?
Hasta los 7 años, Nacho.
Ah, pequeño.
Hasta los 7 años.
Sí.
Sí, después nos tuvimos que mudar a otra colonia porque ese lugar lo vendieron para hacer un centro turístico. Quitaron muchas casas y ahora es el llamado Paseo del Río.
Paseo del Río.
Pero igual se siguen viendo muchas cosas porque pues mi papá falleció y en el tiempo que yo iba y regresaba a ese tipo de lugares, porque pues todavía había casas, ya no pegaba al río porque habían quitado todo eso.
Ajá.
Pero si mucha gente decía, oye, vi a tu papá.
Sí.
Pero ¿cómo? Pues sí. No, sí, yo sé que ya falleció, pero oye, dice la gente que lo ha visto, porque mi papá cuando falleció yo tenía 7 años, por eso nos cambiamos.
Uh-huh.
Y vendieron ese lugar, y bueno, tuvieron que vender ese lugar.
Sí.
Entonces, pues yo la verdad no me animaría a ir, para serte franco, por la nostalgia.
Claro.
Y,
oye, pero
sí.
Ajá. O sea, ¿a ti te decían que vieron a tu papá?
Sí, de hecho él, uh-huh. él falleció en ese tiempo y como quitaron muchas, bueno, del Paseo al Río quitaron lo que era el barranco, quitaron las primeras casas que uh-huh. estaban pegadas al barranco y yo vivía del barranco.
Sí.
De cuenta que estaba la casa y luego estaba el barranco. Entonces mi papá falleció, pero falleció en ese tiempo de un paro cardíaco.
Okay, sí.
Pero curiosamente, Nacho, yo tenía 7 años y mi mamá no estaba en la casa.
Ajá.
Y te voy a contar algo muy extraño.
A ver.
Yo tenía 7 años y en ese tiempo en las tiendas vendían las cosas más baratas. O sea, con 10 pesos completabas varias cosas.
Okay, sí.
Entonces me comentó mi papá, dijo, ve a la tienda. Tárdate un ratito, pero cuando regresé pues ya no tenía signos vitales, pues había mucha gente con él.
Ah. Oye, pero te digo, tárdate un ratito.
Sí, o sea, como él siempre traía dinero, porque iba a trabajar a Eagle Pass, él siempre iba todas las mañanas y ya eran como las 4, me dijo, tárdate un ratito. Me dije, pues a lo mejor van a venir sus amigos, porque mi papá, pues era muy conocido ahí.
Ajá.
¿Por qué te diría
pero
eso?
Pero resulta que no.
Ajá.
Cuando regresé, pues ya no tenía signos vitales, pues había mucha gente, yo desconocía la verdad lo que estaba pasando.
Sí.
Como que ya sentía lo que iba a pasar y pues me dijo, vete un rato.
¿No quería que estuvieras ahí?
Yo supongo, Nachito, para serte franco, siempre he tenido eso en la cabeza de que pues él siempre me daba dinero, o sea, a mí nunca me faltó nada de niño.
Sí.
Y siempre me daba, pues, para ir con mis primos a la tienda, y pues como había maquinitas, me decía, tárdate, quédate, porque pues van a venir tus tíos, van a venir tal gente.
Uh-huh.
Yo supuse que ese día se iba a venir gente.
Uh-huh.
Y como mi papá siempre hacía carnes o así en las tardes.
Sí.
Pues cuando voy regresando, pues ya es cuando pues me doy cuenta, y es cuando le hablaron a mi familia y pues...
Oye,
pasó lo que pasó, pero yo supongo que él no quería que yo viera.
A lo mejor sí. Se sentía mal.
Oye, amigo, pero tú fuiste el primero que... O sea, ¿tú tenías más hermanitos o no?
Sí, pero se los había llevado mi mamá. Yo por lo regular siempre estaba con mi papá. Y tenía mis hermanas mayores, pues ya estaban en secundaria.
Ajá. O sea, cada quien estaba en su rollo. En ese momento nada más estabas tú con él en las tardes, digamos, ¿no? Estabas nada más ustedes dos.
Sí.
Y...
sí, porque mi mamá se iba.
Ajá. No, adelante. ¿Tu mamá se iba?
No, mi mamá se iba con mi abuelita, pues en las tardes a ayudarle.
Ajá.
Porque pues ya también era una señora grande. Y pues me dice, quédate con tu papá. Y bueno, pues yo me quedaba, ¿verdad? Pues, ¿qué más?
Sí.
Pero cuando pasó eso, pues la verdad, haz de cuenta que fue algo muy extraño, porque pues ese día me dijo, pues, tárdate, pero cuando yo regresé, Nachito, ya, había mucha gente alrededor.
¿Pero cómo se dieron cuenta? Entonces, ¿se cayó? ¿Estaba en el patio o algo así?
No sé. Te lo juro, Nachito.
Ajá.
Que ese día nomás oí, por lo que recuerdo, pues de mi infancia, me dijo tárdate, porque me había dado una cierta cantidad de dinero, pues, para irme con mis primos, como vivían atrás.
Sí.
Cuando regresé, había entré a la casa y pues estaban varias personas rodeadas con alcohol y algodón. Entonces pues yo desconocía y dije, pues a lo mejor se cayó mi papá, lo vieron o vinieron mis tíos y lo encontraron. Pero no, o sea, yo caigo en la redundancia de que él no quería que yo lo viera.
Sí, amigo. Sí, es lo más probable que haya hecho eso para que, pues, tú no vieras ese momento tan tremendo. Y estabas pequeñito, estabas muy chiquito, entonces...
Sí, pues 7 años.
Te podías haber llevado un sustazo muy fuerte que te hubiese dejado traumado. Entonces, esas situaciones son muy inesperadas y créeme que... tal vez fue lo mejor, no sé cómo lo sientas tú actualmente, pero yo creo que tal vez fue lo mejor que no estuvieras en el momento, porque no hubieras sabido qué hacer.
Y sí, la verdad estoy siempre con eso de cómo hubiera reaccionado yo.
Sí.
O sea, qué hubiera hecho, qué es lo primero que hubiera hecho, porque, o sea, un niño, qué le pasa por la mente, o sea, no, la verdad no hubiera reaccionado en el momento, la verdad sí... No, la verdad no sé qué hubiera pasado, Nacho.
Sí, ahora amigo, ¿cuánto tiempo te tardaste? Así más o menos.
Pues haz de cuenta, mis primos vivían atrás, pues unos 40 minutos, pues con esa cantidad que me daban.
Sí.
Eran 100 pesos.
Sí.
¿Te imaginas? Me tardaba un chorro en las maquinitas, pues en ese tiempo eran las maquinitas.
Y pues 50 centavos, ¿no? Como a 5 pesos, ¿no?
50 centavos, Nachito, estaban en las maquinitas.
Ándale, pues sí, ahí está. Fíjate.
Entonces, pues tenía un rato libre, o sea.
Híjole, mi amigo. Pues mira, las cosas suceden de repente así de inesperadas. Yo creo que nadie se hubiese imaginado. Ni tampoco tú te hubieras imaginado que esa vez sería la última vez. Pero mira, una forma muy, pues yo digo, bonita de despedirse de ti. Proveyéndote de diversión, te dio dinero, que tuvieras la confianza de salir, o sea, es un simbolismo, ¿no? Es una forma de decirte, no te preocupes, está todo bien, y pues ya sucedió lo que tenía que pasar, amigo.
Sí, entonces, por eso mismo no me gustaría llegar a ir de nuevo para ese lugar.
No,
te deja mucha nostalgia, mucho, y luego más cuando te comentan así... vi a tu papá, ¿cómo? O sea, si mi papá ya tiene mucho.
Sí.
De repente pasa o anda por aquí. Pues es que como ya no hay casa, digo, ¿a qué voy? O sea, ya la gente que estaba ahí, pues...
Ya todos se fueron.
Y, se fueron.
Los amigos crecieron, unos se fueron a Estados Unidos, otros hicieron familia y etcétera, ¿no?
Sí, Nachito, pero... pues así está la situación, ¿verdad? Con ese tipo de lugares donde dices tú que se acumula mucha mucha energía por la tristeza, por el dolor, por lo que pasó antes.
Así es.
Porque como es frontera, siempre había conflictos.
Sí, sí, sí. Pues sí debe haber y mucha gente sufriendo, sobre todo pues esas personas que son emigrantes, son... pues personas muy vulnerables. Dame un segundito, Mario, necesito hacer una pausa y ya regresamos para despedirnos, ¿sí?
Uh-huh. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus mensajes y también escuchando los audios y relatos que nos están mandando. Ahora ya vamos con Mario para despedirnos de él.
¿Estás ahí, Mario? Ah, perfecto, amigo. Fíjate que tu narración una vez más me recordó el poema ese que, no sé si lo has escuchado, que declaman en el Espinazo del Diablo. ¿Lo has escuchado alguna vez?
He escuchado nada más el nombre, necesito, para serte franco, soy muy curioso a veces de muchas cosas, okay. Pero no.
Bueno, mira, más o menos así dice ese poema. Se pregunta, ¿qué es un fantasma? Dice, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Así, fíjate cómo comienza diciendo un instante de dolor, y es justo lo que nos platicas, ¿no? Algo que se queda ahí impregnado, que se queda atrapado en una especie de atmósfera particular y que no se disipa, y por eso se repite una y otra vez. Y pues así suele suceder en toda la franja fronteriza, ¿no? Yo creo que hay muchas historias a lo largo de la franja en donde pues se cuentan historias muy tristes, familias enteras que se pierden, ¿verdad?
Sí, la verdad sí, Nachito, y eso de los inmigrantes pues se cuentan, es el pan de todos los días, porque pues toda la gente que perece en el transcurso, Dios no lo quiera, pero sí, la verdad se oye mucho noticias, sí, a pesar de que no estoy allá, sí se comenta mucho de migrantes que pierden mucho la vida por el sueño americano, más que nada, sí. por tener un lugar, un patrimonio, una vida.
Sí, sí, y piensan que pues la cosa va a ser más fácil, pero mira cómo estarán sufriendo en sus lugares de origen, sean de aquí de México o sean de Centroamérica, Suramérica, de donde vengan, ¿sí? ¿Cómo estarán las cosas que deciden jugársela el todo por el todo, verdad?
Sí, la verdad sí, Nacho.
Por eso hay que respetar mucho a esas personas que pues deciden tomar esa
decisión
tan fuerte. Hay que respetarlos y si podemos echarles la mano, darles una tortita, una botellita con agua, pues estaría genial, ¿no? Yo digo, no sé.
¿Verdad? Sí, la verdad sí. O sea, tener ese tipo de sentimiento por las demás personas que pues tienen que transcurrir miles de kilómetros, sí, para
a pie,
para llegar a un lugar donde, y a pie o en tren, ¿te imaginas ahora en tren?
No, pues a veces a en tren y a veces a pie, porque hay muchos testimonios que se trepan al tren y luego les va peor, amigo. Fíjate que yo te voy a comentar ya, aprovechando que ya estamos aquí, ¿no? Yo en la infancia tuve un vecino, bueno, era de donde la calle donde yo vivía, a la vuelta había una familia y decidieron irse. Era un muchacho, pues se veía muy fuerte él. Yo lo veía así como muy ponchado, muy, muy fuerte, y decidieron irse de mojados. Al paso de, ¿qué será? 6 meses. Fue tan triste lo que vi, mi querido amigo. Lo iban bajando de una ambulancia, pero ya sin piernas. Y yo dije, no es posible, ¿qué le pasó? Y luego ya me enteré que se quiso subir al tren, se cayó, y por inercia, ¿no? El movimiento del cuerpo es como que mete las piernas hacia abajo del tren Y las mismas ruedas, bolas. Le amputó las dos piernas. Las dos, amigo. Y eso es muy triste. Imagínate, él salvó la vida, ¿no? Obviamente, pues su vida se vio destruida y cambió completamente por ese deseo de irse a Estados Unidos. Y yo me imagino, él corrió esa suerte, pero si en vez de haber sido las piernas hubiera sido su cabeza, ¿para qué te cuento, verdad? ¡Terrible!
¿No? La verdad sí, Nachito. Sí. Hay un lugar, ahí en Piedras Negras, que uh-huh. se llama Colonia Bravo. Hay sí. un puente que le dicen el Puente Negro, que es por donde pasa todo el producto que va de Sudamérica o del centro de México
sí.
hacia Estados Unidos. Uh-huh. Y la verdad, tiene muchos, muchos relatos ese lugar.
Okay.
De gente que ha perdido la vista. Entonces, ya con el tiempo, pues ya les voy a contar todo lo que...
Órale.
Lo que me han dicho, todo lo que sé, pues es uno de los tantos relatos de los cuales me han contado uh-huh. mi propia familia en tiempos de cuando se reunía la familia. Creo que esta semana te escuché decir
sí,
cuando una persona se sienta como la abuela.
Ajá.
Se sienta y pues todos alrededor de ella sí. prácticamente hacíamos lo mismo, y eso era la satisfacción de reunirnos como familia. Ahorita ya por el paso del tiempo pues ya no se puede, porque sí. pues falta la persona que tenía más experiencia, que era mi abuela.
Sí.
Pero sí, tengo un montón de relatos que mis tíos me contaron uh-huh. de muchos lugares, de cosas que ellos vivieron, uh-huh. Cosas feas, pero pues son experiencias.
Claro, claro.
Que les enseñan a tener más cuidado ya con el pasar del tiempo.
Así es, amigo. Pues te invito a que más adelante nos volvamos a contactar para que nos platiques todo lo que tú desees. ¿Te parece bien? A ver, ahí no se oyó. Decías que claro que sí.
Bueno.
Ahí estás, amigo. Es que se fue tantito tu voz.
Bueno.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, aquí estamos.
Le digo que felicidades por el programa. Si vieras cómo se me va el tiempo tan rápido en el trabajo cuando los escucho.
Gracias, amigo.
Y ya para cuando recuerdo, ya salí. Y pues la verdad, muchas felicidades. Tienen un excelente programa.
Gracias,
amigo. Y pues gracias por ese espacio.
Pues gracias, ayúdanos a conservarlo y aquí con las historias y todo lo vamos retroalimentando, ¿no?
Claro que sí, Nachito.
Perfecto, Mario. Que tengas bonita noche y esperamos una próxima comunicación.
Igualmente, cuídense.
Hasta luego.
Y gracias por el espacio.
Al contrario, con mucho gusto. Híjole, pues sí nos fuimos un poco largos con mi amigo Mario, pero pues yo creo, ¿no?, que valía la pena. Nos estaba platicando algo de una región, un pueblo, un sitio que ya se sabe que hay muchas muertes porque hay mucho flujo de migrantes, y pues en esas cosas les ocurre lo más terrible, ¿no? Ya lo platicamos ahorita. Triste también lo que sucedió con su papi, nadie se lo hubiera esperado. Pienso yo, ¿qué trauma tan grande hubiera recibido Mario si es que le toca estar ahí sin poder hacer nada? Pues un pequeño de 7 años, ¿qué va a hacer?
Pues fíjate, dos muertes de familiares en el primer relato que escuchamos de su esposo, que no se lo esperaba, uh-huh. y en el caso también de Mario. Sí. Así es que debemos tomar en cuenta estos segundos que cambian nuestra vida, y que creemos que ahorita como estamos vamos a seguir y continuar siempre, mucho, ¿verdad?, tiempo, y resulta que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar.
Todo puede cambiar.
Miren, quería contarles un pequeño relato.
Sí.
Esto pasó hace muchos años, hace como 17 años cuando mi mamá falleció. Entonces, como nos dijeron los doctores que ellos ya no podían hacer nada, que ya no las podíamos llevar a casa para que ella pues descansara, o sea, se muriera, ¿verdad?, en paz y pues cerca de la familia. Bueno, nosotros decidimos llevárnoslas. Y sí, efectivamente, como a los 2 días falleció mi mamá. Entonces, cuando le fueron a hacer la autopsia, los señores que fueron a hacerle la autopsia, no sé cómo se le llaman a esos señores, ¿verdad?
nos sacaron del lugar donde mi mamá ya estaba en la tendida en la mesa. Y entonces estábamos cerca del cuarto donde mi mamá la tenían. ¿Qué creen que pasó?
¿Qué?
Que de repente se escuchó como que le pegaron a la mesa y que corremos, ¿no? Que dijimos, no, pues a ver qué pasó. Y que nos dicen los señores, estas personas nos dijeron que mi mamá se había elevado hasta el techo y cayó. Entonces, pues a mí me gustaría saber qué fue eso, por qué le pasó, no sé. Digo, pues es algo muy extraño para nosotros. Han pasado muchos años, pero aún no tratamos de... O sea, no, ¿cómo le dijera? No entendemos el porqué de eso, que mi mamá se haya elevado tan alto hasta el techo y cayó. ¿Ustedes me podrían decir más o menos la razón? Gracias, Gina y Nacho. Que tengan bonita tarde, noche. Bye.
Hasta luego, amiga. Pues este fenómeno extraordinario, ¿cómo lo podremos explicar? A menos de que haya habido por ahí una manifestación, una fuerza desmedida de algún ser. Y cayó, dice, le voy y cayó. Todos lo vieron, dice. Quedaron impactados. Así como nos dejó a nosotros, ¿no? ¿Te puedes imaginar ese cuadro? Elevándose, flotando, levitando una persona. Uy, fuertísimo también. Y se lo agradecemos a nuestra amiga que nos haya enviado este audio, que por supuesto, pues nos deja pensando. ¿Ustedes por qué creen que una persona puede levitar y luego ya caer así, en peso muerto? ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Un choque de energías tal vez? ¿O algo un poco más fuerte? ¿Estaba ahí la presencia de el enemigo? Esos enigmas difícilmente se van a poder resolver o responder de una manera sencilla. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.